Saludos y bienvenidos al episodio número 156 de Hablando 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es un cantautor con una carrera muy interesante, sus comienzos en la música, cómo se tira para que lo firmen, cómo brega con la cuestión de fama, ¿no? De que lo reconozcan, cómo se retira de eso, cómo regresa y cómo hace música de nuevo. De verdad que fue una conversación sumamente interesante. A mí me encantó, un tipo bien cool, con una historia y con los pies en la tierra. De verdad que creo que se van a gozar esta conversación como me la gocé yo. Bueno, vamos a darle las gracias a nuestros auspiciadores. Empezamos con la gente de Barraca Coffee, que son los muchachos que nos traen el café para mí, para mis invitados. Barraca Coffee, pueden entrar a barracacoffee.com, donde pueden solicitar este café delicioso para que les llegue a su hogar. Recuerden que cuando van a hacer la compra, tienen que decir dónde hacen el café. En una greca, lo hago en otra máquina de espresso, porque dependiendo de lo que ustedes digan, es que ellos le preparan la mezcla del grano, ¿no? De cómo le trabajan la bolsita de café para que tenga el gusto perfecto. Barracacoffee.com, ¿ok? Pídalo. Disfruten ese café y se van a acordar de mí. Bueno, obviamente, la gente de OFX, los monstruos de muebles de oficina, pasen por su showroom que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey, o pueden darle una llamada al 787-767-6302, o más fácil, entren a la página web ofxoffice.com. Ahí pueden buscar los muebles que les gustan, pueden solicitar un croquis con su espacio y ellos le hacen un modeling en 3D para que vean cómo se va a su oficina nueva con los muebles nuevos. De verdad que altamente recomendado. Nos auspician a nosotros aquí en Hablando 24 Frames. También me auspician en Hablando Pop y hablando de Hablando Pop. Hablando Pop ha tenido un agarre brutal. Es un nuevo proyecto, es un podcast y un programa de web que estamos haciendo este servidor y Mr. Sly Juan. Nos ha ido espectacular. La gente le ha gustado mucho hasta el momento. Ya estamos como para nuestro sexto episodio. Y sumamente agradecido que les guste ese invento. Ya saben que pueden buscarlo en YouTube. Debajo de Hablando 24 Frames aparece Hablando Pop. Y los que están en el podcast, pues saben que le está saliendo todos los martes un episodio nuevo de Hablando Pop. Les agradezco que les haya gustado tanto y vamos a continuar porque yo la paso de maravilla haciendo este show con Mr. Sly Juan. Que por cierto, visiten su página. Estoy con una meta de que el hombre llegue a 1,000 followers para que así empiece a monetizar algo y empiece a mover esa cuenta de YouTube, porque el hombre merece que la gente le dé mucho cariño. Es un tremendo tipo. Y hablando de cultura pop, les recomiendo un programa que está buenísimo de lunes a viernes, se llama Download by Request, DBR. Es con mi amigo El George y un grupete allá de gente que les va a tocar un buen rock y van a hablar de lo mismo que hablamos en Hablando Pop, pero lo van a escuchar allí de entre cuando y cuando con música rock. Yo creo que es una combinación perfecta. Download by Request se puede escuchar, pueden seguirlo en la página de Facebook, allí van, les indica cómo bajar la aplicación. Para que entonces la bajen y puedan escuchar toda la semana, de lunes a viernes, Download by Request. Bueno, ya saben, la conversación de hoy estuvo espectacular. Compren café, compren muebles, escuchen a Download by Request, vean en YouTube Hablando Pop y obviamente denle like, denle share, denle a la campana y distribuyan Hablando 24 Frames por el mundo para que así la gente conozca estas maravillosas historias. No sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando 24 Frames a Christian Bob. ¿Cómo tú estás, Christian?
Muy bien, ¿y tú?
Todo muy bien, todo. Qué muy bueno. Bien.
Gracias por tenerme aquí.
Claro que sí. Vamos a hablar un montón de cosas referente a música. Yo no soy un experto.
Pero yo tampoco.
Pero me encanta aprender.
Qué bueno.
Christian, ¿qué fue lo que te hizo a ti? ¿Qué fue el click que te hizo en la vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Wow, dedicarme a esto. Yo siempre he querido estar en banda, tocar desde bien joven. Cuando uno veía eso en MTV, ¿verdad? Que uno veía las bandas.
Ya, los MTV.
Ajá, y era como, wow. Y yo siempre soñaba con vivir de eso. En verdad no me acuerdo si hubo un momento, pero sé que recientemente tuve un momento en donde decidí volver a hacer música. Yo estuve de viaje por cosas del trabajo en Francia.
Ok.
Y lo único que yo escuchaba en todos lados era música hecha en Puerto Rico.
¿En serio?
En todos, o sea, barra, discoteca, restaurante. Era música puertorriqueña y yo decía...
¿Y qué será? Porque, claro, no me voy a comparar, pero yo estuve en mis primeros 5 o 6 meses del podcast. Cuando ya el podcast había arrancado, que ya tenía como más fuerza, era en Francia. Y entonces era bien loco. Wow. Y yo decía, pero wow, mano, ¿por qué Francia? O sea, dije, pues será que hay una comunidad latina bien grande ahí.
Puede ser.
¿Sabes? Es una cosa bien loca.
Pero yo estoy hablando de...
Y se mantiene ahora número 3
en los
países que me escuchan.
Pues Francia, gracias por la inspiración.
Sí, bien duro. Entonces estás en Francia.
Estoy en Francia y en todo sitio que me meto está el reggaetón, o no es ni reggaetón, la música, el trap o cualquier cosa, pero son artistas de Puerto Rico. Y ahí yo digo, contra, mano, nuestra música está corriendo el mundo. Yo, ¿verdad? Me encantaría, me inspiró, ¿no? Tratar de ser parte de esta cultura nuestra que está influenciando el planeta entero, ¿no? Y eso fue bien, bien inspirador. So, me acuerdo, ese fue el momento en donde dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un disco, voy a grabar, aunque no suene en Francia, pero olvídate.
O sea, fue el empuje como para tirarte a hacer
fue
tu disco.
Fue como el empuje para hacer el disco, exactamente.
Ok. Pero porque tú llevas una carrera musical, tú
sabes. Llevo años.
Tú llevas años ahí, porque una de las cosas que... Este ambiente es medio cruel. Es que te ven de momento en YouTube y subiste tu disco o subiste tu video y dices, ah, mira este, ahora se cree músico. ¿De dónde salió este? Y si pegas más. Si una de las canciones pega, es como que, Dios, esto es un hit wonder.
Exacto.
Y no saben que esas personas llevan años.
Años, exactamente.
Años para llegar ahí. O sea, no para llegar al estrellato, al Bad Bunny style. No.
Yo pienso en un corredor, un Javier Coulson o algo, que entrenan toda la vida para llegar al starting line. ¿Tú me entiendes?
Claro.
Después tiene que correr la carrera, pero desde bebé, entrenando, tú sabes, así es esto. Uno tiene que estar toda la vida para simplemente llegar a ese punto de, ok, aquí estoy.
Aquí estoy.
Pero eso es lo que, ¿verdad? Pero lo que se separa.
Sí. La gente a veces quiere, obviamente, el triunfo, ¿no? Quiere ganar, pegar, que la gente lo reconozca. Pero cuando tú llegas ahí, yo entiendo porque yo no he llegado.
tranquilo, vamos por ahí.
Que después tú lo que debes mirar para atrás y entonces sí te gozarás todo el proceso.
Todo
el struggle, todos los momentos malos, los momentos alegres, los pequeños momentos en que tú sientes que tienes un triunfo. O sea, aunque sea pequeño y sea para ti. O sea, que nadie lo sepa. Yo creo que es bien importante porque yo creo que te va creando esa sensibilidad, esa seguridad, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué yo soy más especial que los miles de personas que hacen música?
No, y es en cada momento, como tú dices, cuando tú miras para atrás, wow, si no hubiese dicho a esta persona hola en un restaurante, qué sé yo, tú sabes.
Así mismo es.
O si no le hubiese... Por eso yo siempre todo lo hago, ¿entiendes? Todo,
constantemente todo, estás
siempre
en esa.
Siempre hay que decirle que sí a las cosas. Toca aquí, toca allá, no importa en dónde sea. Uno va para allá y da la cara.
Vamos a hablar de tus inicios, porque obviamente hablamos del momento pivotal que dijiste, voy a hacer un disco. Pero, ¿desde cuándo empieza el amor por la música?
Mi papá tiene una iglesia. Y tú sabes que las iglesias, eso es hay música. Instrumentos en todos lados tirados. Sí. Te caes, hay un bajo ahí. Y siempre, pues, me encantaba la música y como veía a todos los músicos de la iglesia tocando, hasta que un día me dijeron, mira, si quieres con una conga. Literalmente era una conga, porque sabes que son dos congas. Me dieron una a mí y otra a otro muchacho. Y éramos los dos ahí en las congas. Y eventualmente el muchacho que era baterista, como que parece que se cansó. Y entonces me dijeron, pues, ya que podías mantener el ritmo en las congas, me dieron los palos de la batería. Yo tenía 9 años.
¡Wow! O sea, a los 9 años tú te sentaste y le empezaste a meter cantazo. Y le sacaste ritmo.
Exactamente.
¡Wow! O sea, que no fue que lo estudiaste o más adelante después te dio con eso.
Mira, yo...
O sea, tú eres tú totalmente innato.
Yo ahí tratando, fallando, pero sigo tratando y sigo tocando.
Pero para mí yo... No sé si me caigan chincho porque lo voy a decir. Pero... Para mí es más especial una persona que se sienta y automáticamente nota que tiene eso por dentro. O sea, y yo a los 9 años tú me parabas en la batería y iba a ser un escándalo, ¿sabes? Porque no está en mí. Claro. ¿Sabes? Que nosotros nacemos con unos, yo siempre he dicho que nacemos con unos chips especiales. Tú tal vez tú eres bien bueno, no tal vez tocando, pero sí escuchando música, sabes los niveles. Exactamente. Yo conozco gente que veía un concierto y me decía, ay, este falló.
Exacto.
Y yo, ¿falló en dónde? Eso soy espectacular.
¿Sabes? Sí, son como nuestros poderes.
Exacto, que la gente dice que no, pero los superhéroes son personas normales.
Con algo,
exacto,
algo
que les añadieron muchos niveles de... O sea, nosotros todos somos mutantes.
Somos
Lo que pasa es que no nos curamos tan rápido.
Exactamente. Sí, pero todos tenemos algo. Yo siempre creo mucho en eso, que cada persona tiene una chispita de algo. Yo lo tengo en la música, pues. Es más, es como más ruidoso, ¿no? Ese de esto por ahí. Yo no... Cuando la gente, por ejemplo, hacen arte gráfico y este diseño... Yo no entiendo, yo no sé ni abrir Photoshop, ¿entiendes? O sea, yo puedo abrir el programa de música y ábrete Photoshop y ponle un Comic Sans a este arte.
Y es como que, ¿what?
O sea, no puedo. Así es que yo admiro mucho a cada persona en su área y lo respeto y por eso me gusta mucho trabajar con
él. Que es lo hermoso de la humanidad y la sociedad, ¿no? O sea, que todo el mundo tenga talentos diferentes. O sea,
aportamos cada uno
en el granito. Correcto. Hoy en día el problema grande de las redes sociales es que todo el mundo piensa que tiene los mismos poderes que todo el mundo.
Quieren que seamos iguales.
Exacto. Entonces, porque alguien pegó grabándose en YouTube piensa que todo el mundo va a ser igual.
Exactamente.
Y hay como un pequeño problema ahí de carrera en la cual... Yo siempre digo, no tienes un hermano, un primo que te dice, loco.
Por favor, para.
Y
dedícate a estar detrás de la cámara.
Si tienes esas 15 personas, algo está pasando ahí.
Ajá. Pues mucha gente, pues, a veces...
Follow the dream. O sea, sí, todo el mundo quiere seguir el sueño.
Quieren seguir su sueño. Yo siempre digo que es bueno que yo no tenía YouTube de chamaquito porque yo hubiese subido tanta loquera. Sí,
Yo también.
¿Tú te acuerdas de Jackass?
Claro.
Yo tengo videos en casa, yo haciendo yaca. Sí. Pero es como que cayéndome así bien suave. ¡Wow, qué malo! Una porquería. Y confía que si hubiese YouTube, yo hubiese pensado que lo debería haber subido.
Ok, entonces empezaste a tocar en la iglesia. ¿Algo tiene que ver que a tu mamá le guste la cuestión del teatro y ese tipo de cosas?
Definitivamente. Mi mamá, ella siempre está haciendo, escribe obras de teatro.
Dirige,
ella,
¿no?
Los dirige, ella actúa también, ella es súper buena actriz.
Y se tira unas cosas, porque yo he visto cosas contigo. Sí, claro. que esa Eva va a estar allá a fuego.
¿No? Yo siempre digo como que ella es la que reta a nuestra familia, que seamos más creativos, que nos atrevamos a hacer las cosas. A veces yo, como me crié en los 90 y qué sé yo, uno es como que eso está bien charro.
Sí.
Como que ella no cree en la palabra charro. Como que tú hazlo, aunque la gente se ría.
Súper, hermano.
Sigue para adelante.
Yo creo que son las personas que mejor viven en este planeta.
Son felices.
Son felices,
te lo juro,
hermano.
Que son felices.
Sí, porque no están pensando en que, ay, no va a ser eso porque...
Eso está charro.
Sé feliz. Uh-huh. Y cuando te mueras, fuiste de esta tierra y ¿quién se lo va? ¿Quién se gozó ese tramo de tiempo?
Exactamente.
¿Tú? Más nadie, tú sabes.
Exactamente.
Entonces, ¿cuándo lo visualizas como a empezar a tocar con banda?
Pues, yo empecé en una escuela, como en séptimo grado, una escuela bien buena de arte, como de música. Tiene mucho un programa musical bien bueno. Uh-huh. Y ahí, como ya yo tenía ritmo, tocaba batería, pues el director de la banda me vio y me dijo, vamos a poner a este chamaco a tocar en la banda. Y eso fue toda mi high school, tocando todos los años en los festivales de música. Y ahí como que yo siento que si estaba la semilla, ahí le echaron
fue practicar por ahí para abajo.
Y también desarrollar como disciplina, de que hay que ensayar, hay que, o sea, eso sale, hasta cierto punto sale natural.
Pero hay que meterle.
Pero después hay que meterle. Uh-huh. Y... Me acuerdo el profesor Bill Collazo, un saludo a él, está por ahí todavía, está en la misma clase, en la escuela, sí. Pues él siempre, ¿sabes? Después de la escuela hay que venir a practicar si tienes un show, y era meterle esa hora. Y ahí empezó, y entonces obviamente pues los mismos de la banda dijimos, ok, aquí estamos tocando las canciones estas, pues vamos a formar una banda nosotros para tocar por ahí en los... en los prom y en los talent shows y qué sé yo.
El famoso guiso.
El guisito. Exactamente. En Chile o whatever.
Donde aparezca.
Cuando había un Fort Rocker, nos metíamos a Fort Rocker.
Ya lo sé, yo extraño esos Fort Rocker. Nada más queda uno en Cagua.
¿Hay uno en Cagua?
En Cagua, ah, sí. Mi esposa a veces dice, quiero... Y yo,
vamos para Cagua. Pa Cagua.
Sí, pues antes lo tenía ahí al lado, ahí en San Patricio, pero voló en canto.
Pues, le dimos todo ese circuito de Fort Rocker, Chile, sí. Y sería uno. Nosotros éramos la banda de todos esos sitios. Sí,
¿por qué huele a comida? ¿Tú estabas en un restaurante? No, estaba tocando. Exacto. Ahí.
Literal. Literalmente.
Entonces,
ahí le metí banda. Ahí fue con una banda que teníamos. Y
siempre has sido baterista.
Yo...
Porque tú tocas varios instrumentos, pero...
Sí, yo la batería siempre pues es el que más me disfruto y lo predomino.
Ok.
Pero en esa misma clase de música que te decía, pues a veces como había muchos instrumentos disponibles y había mucha gente que tocaba batería, mucha gente, pues yo a veces decía, pues toca tú esta canción y esta es más fácil, ya, déjame practicar.
Ah, ok.
Porque a mí siempre me ha apasionado mucho lo que es la grabación, grabar. Y cuando yo entendí que como en ese mismo tiempo que para tú grabar algo, primero, o sea, no tenías que tocar todo a la vez necesariamente, podías grabar primero algo, después otra cosa, y después la voz, y después, pues yo dije, contra, tal vez yo puedo, si aprendo un poquito de este instrumento.
Hacer todas estas escalas para los diferentes layers, para que entonces sea...
Ir con los layers, y cuando me di cuenta de eso, yo tenía una computadora ahí que grababa... Se trancaba si grababa más de 2 minutos. Pero aprendí a la parte del proceso de grabación. Y ahí fue que decidí, quiero tocar piano, quiero tocar bajo, quiero tocar...
Cuando viste que podías prácticamente hacerlo todo tú.
Todo, sí. O sea,
era cambiar egoísta, el instrumento. No, pero en cierta manera no es tan poco egoísta. Es una manera de tú poder bajar los niveles de porque tú no tienes chavo para pagar a 20 músicos. O sea, cuando tú estás en esos niveles de que la computadora se te frisa, no hay chavo para músico. Y si entonces, ok, ahora le toca el bajo, lo acabé, ok, ahora vamos para esto. Y cuando vienes a ver, pues puedes montar lo que tú quieras.
Sí,
ok, una cosa es montar canciones y otra es escribir.
Wow,
¿cuándo vino el momento de escribir? ¿Ya estabas en Viva Nativa?
No, fue antes. Fue mucho antes. Para esta etapa de tocar covers en los restaurantes, pues con esta banda que tenía, un día pues uno de los muchachos trajo una canción que él había escrito.
Okay.
Y yo dije, yo puedo hacer eso también. ¿Tú me entiendes? No que era mala, es que pues tenemos la misma edad, estamos en el mismo grado. Yo, pues si tú escribes una, yo voy a escribir una también.
Ajá.
Y ahí empezamos, y es como, eso se forma una competencia. Como que si tú traes una canción, yo voy a traer otra, y él trae una. Y
esta le metí bien duro, no trae una a este nivel.
Exactamente. Y ahí pues empecé a escribir como, ¿verdad? Siempre es de amor y qué sé yo.
Sabes, sí, uno empieza siempre
como
cortavena.
Como a los
16
años empecé a escribir canciones en la guitarrita. Y dos acordes que me sabía. Escuchando Viva Nativa, escuchando Enanitos Verdes, escuchando La Secta. Ese era como nuestro...
Porque también ese era tu gusto musical.
Ese era mi gusto musical.
Okay.
Exactamente. Robbie. Que ese fue como... Yo era bien metal. Hasta que escuché Robbie. Y dije, contra.
Espérate, este hombre está haciendo
se
otra cosa.
Se puede rockear, exactamente.
Y sonar bien cool y no hacer...
Sí, brutal.
Sí, porque ahí es donde menos letras, ¿tú entiendes?
Me acuerdo una vez en un talent show que tocamos Metallica. Y se vació.
O sea, como que este momento inspiró el baño.
Y la canción dura 8 minutos.
Sí, porque Metallica, esas canciones que son documentales.
Literal.
Ok, pero una cosa es escribir. Uh-huh. Y tú me corríes si no es cierto. Y otra es llevarla a que un público la escuche. Porque debe haber 500,800 inseguridades.
No, bueno, es que yo... Como te
o
dije,
tú eres de que te lanza.
Mamá.
Te lanza.
Yo me tiro.
O sea,
y...
tú no piensas esa de este diablo, si le gustará
si
a la gente.
Me gusta.
Dice, fuck, me gusta a mí, yo lo voy a tirar.
Yo pienso que mis gustos son bastante amplios y pienso que si a mí por lo menos me gusta, pues a alguien le va a gustar. O sea, tiene que haber alguien.
Esa es la mejor forma de pensar, mano.
Exactamente.
Gracias, mamá. Sí, porque eso te lo metió en el chip de tu madre.
Exactamente.
O sea, ahí fue, no soy charro, lo que yo tire, a alguien le va a gustar.
A alguien le va a gustar.
En este planeta, a alguien le va a gustar.
Y así mismo, uno ve que siempre que uno hace algo, uno espera como que, ah, el público, pero aunque no sea así, uh-huh, vienen dos personas después, mira, me encantó esto, me gustó un montón. Y esas son las personas que uno va diciendo, ok, este sí, uno, es mi público.
Uno abraza a los que te siguen y te aman.
Exactamente.
Olvídate los hate, porque esos van a caer como un chorre de agua. Esos vienen miles.
Mientras más, yo pienso que mientras más haters hay, mejor, porque está haciendo ruido.
Sí, ¿entiendes? Está haciendo ruido, porque los haters no saben. Ellos piensan que te están haciendo un daño.
Exacto.
Pero ellos lo que hacen es que montan una columna de gente tirando y de momento esa gente dice, espérate, estoy hateando aquí. Pero este tipo no está tan mal.
Exacto.
Hay una transformación.
Y tienes el equipo tuyo defendiendo.
Te empieza a defenderte. Exacto. Gente que te defiende en las redes como si fuera, o sea, te conociera de ir a plaza a ver una película.
Exacto.
Ok. Te tiras entonces a empezar a escribir. Siempre, ¿te acuerdas de tu primera canción que tocaste en vivo?
Ah, sí.
Siempre nos acordamos de esos primeros momentos.
Mira, la canción se llamaba Correré por ti.
Esos tiempos siempre son cortados, ¿verdad?
Exactamente.
Tienes que 17, que 17 años, ¿eh?
16 años.
Esa es una edad que uno piensa que eso es lo
que me levanté por la mañana y te quería ver, pero no tenía gasolina, ¿verdad? Tú sabes, tenía esto. Pero voy a correr. Y sí, corría donde ti.
Ah, pues eso es una película de romance, movie, de cualquiera. Siempre, o sea, exacto, todos corren al final.
Exacto.
Ok, entonces te tiraste a seguir en banda. Uh-huh. ¿Brincaste o era como que una...?
Pues pasé tiempo ya cuando me gradué de high school. Uh-huh. Todos los panas míos de las bandas, nosotros habíamos comprado entre todos un equipo de grabación para que pasara de los 2 minutos sin trancarse. Y entonces teníamos pues el programa y el micrófono y el hasta un mixer así. Uh-huh. Perdón. Pero todos ellos se van a estudiar afuera. Y yo me quedé en Puerto Rico. Pues yo dije, pues nada, yo guardo el equipo.
Sí, guardo el equipo, yo sigo montando aquí.
Exactamente. Y me quedé con el equipo y seguí por ahí. Para ese tiempo salió Calle 13, uh-huh, que fue otro momento para mí como que, wow.
De pivote.
Eso está pasando. Eso pega, uh-huh, pues maybe también se puede hacer algo, porque nosotros tocábamos rock en español.
Claro.
Tú sabes, pero también, ¿sabes? Como ellos fusionaban un montón de ritmos. Y eso fue para mí, ya yo tenía el equipo para hacer las pistas y hacer las cosas.
Para empezar a hacer lo tuyo.
Exactamente.
Y ahí empecé. Y porque cuando tú estás en una tocando por ahí bandas, por lo general se tocan cover porque, uh-huh, es lo que la gente conozca. Uh-huh. Porque el motivo de una banda que toca cover es que el público se mantenga
ahí feliz.
Ahí feliz. O sea, tú le empiezas a tirar contenido tuyo y la gente dice, ¿quién es esta gente? ¿Qué es esto? O sea, tú puedes empezar a colar algo para empezar a hacer esa fusión de, ok, yo quiero llegar a un lugar y, uh-huh, si sigo, uh-huh, quitando cover, nunca voy a pasar.
Nunca.
Entonces me empezaste a meter. O sea, le empezaste a meter.
Yo solito.
¿Qué pasa? ¿Sabes? Te quedas ahí trabajando uno el day to day y le creabas música o te fuiste para otra banda, creaste tus cosas. ¿Cuándo llega Viva Nativa?
Yo me quedé solo ahí. Yo estaba en la universidad.
Uh-huh.
Y pues yo pensé, pues, hago pistas. Soy como que mi mentalidad fue como que, pues, yo soy el producer y me busco alguien que, okay, que rapee o cante. Y entonces, pues, ahí empecé a hacer cositas un poco más urbanas, más hip hop, metiendo siempre el rock and roll.
Uh-huh.
Y eventualmente no conseguía a nadie que cantara, soy yo.
Ahí que empiezas a cantar.
Ahí empiezo a cantar.
Ok, porque cuando estabas con las bandas, tú entregabas música, pero no cantabas.
A veces cantaba, pero era como que yo no era el cantante. Nosotros éramos un...
Okay.
¿Tú te acuerdas, hermana? Que tenías, ajá, el cantante, pero, ajá, el baterista a veces...
Le metía, sí, exacto.
Pues era como que ese era nuestro ejemplo, ¿no?
Ok.
Pero la banda mía tenía un cantante. Mm. Y yo, pues, de las 10 canciones, pues yo una la cantaba.
Ok, entonces...
Te voy a ir mojando, ¿sabes?
Sí, como que poco a poco.
Exactamente.
Vas metiendo el pie. Pues entonces, de momento te encontraste que no tienes cantante y dije, bueno, pues lo voy a empezar a meter yo.
Voy a cantar. Empecé a escribirla ahí.
¿Y qué pasaba con esa música? ¿La seguías engavetando como pasa muchas veces cuando uno... En esas etapas que uno está de creación, ¿no? Pues no todo sale a la luz pública.
Haciendo esa música, un día fui a donde White Lion, ahí a donde ellos...
Tan.
Es más, fui a uno que tenía... A una oficina que ellos tenían en Atorrey.
Uh-huh.
Y estaba cerrado, pero tenían unos portones. Y había unas cajas abiertas. Y yo soy un averiguado.
Sí.
Yo metí así y vi que eran tarjetas de business cards, tarjetas de presentación. Sí. Cogí una de cada una y yo tenía ya nombre, apellido y número de teléfono de todos los de Wild Life. So, yo le texteé a uno de ellos. Ajá. Mira, yo te conocí en un party y te di un demo. Me dijiste que te lo llevara, que te llevara otro demo a la oficina. Y el tipo me contesta, no me acuerdo, pero pasa hoy.
¿Cómo es que es?
Fake it till you make it.
Todos en este negocio hemos tenido que meter nuestra mentira blanca.
Hay que social, exacto.
Porque es que como eso le tiene que haber pasado mil veces al tipo. O sea,
yo pensé lo mismo.
Sí, exacto. Sí, fíjate, este no se va a acordar.
No se va a acordar de esto. Pero le dije, tú me diste tu tarjeta.
Sí, ahí él dijo, espérate, algo pasó aquí en este momento.
No me acuerdo exactamente. Sí. Entonces fui para allá y me encontré con...
Loco, sí, ¿alguna vez él supo que tú lo sacaste de un zapato?
Yo se lo dije después. Y a ver, que era como que, mira, cuenta la historia de cómo... Después de que me filmaron.
Sí, ¿no? Pues entonces fuiste allá.
Fui para allá y les llevé como 5 canciones que había montado, unos demos que ya había hecho yo en mi cuarto, tú sabes, con el equipo que te dije. O sea, todo esto, como tú dices, cuando uno mira para atrás, uno dice cómo todo se va conectando y como que, wow. Uh-huh. Si no fuese por eso, ese equipo que dejamos por la banda, pues entonces, le di el demo a un muchacho que se llama Roddy, que está por ahí todavía. Y lo dejé ahí con mi número, me fui a una clase de no sé qué, cálculo.
Sí, es una cosa en la universidad.
Y en medio de la clase me llaman un número raro. Y yo lo vi y yo dije, esto es White Lion. Yo sabía. Sí. Me fui al otro salón vacío. Uh-huh. Hello, mira Roddy de White Lion. No, me gusta el de esto, me gusta lo que nos trajiste. Te puedes pasar por aquí después de que qué sé yo. Y por ahí para abajo. Pero entonces... Hago todo, ¿verdad? Tengo mi etapa de música urbana.
Que mucho se disfruta esa llamada, ¿verdad?
Sí, loco.
Cuando tú te tiraste la maroma y funcionó.
Funcionó.
Eso es como una sensación sí, casi orgásmica, mano. Es una cosa como que ¡ya!
¡Wow!
Esto funcionó.
Exacto. Exactamente.
Ah, entonces.
Sí, fue un buen momento.
Sí.
Yo dije, wow. Sí,
¿verdad? Lo recordaste.
No lo había.
Ah, no, esos son no los mejores pensado, momentos. O sea, sí. Cuando esas llamadas es como si te dicen te pegaste en la loto.
O sea,
es un feeling tan brutal.
De que ese mismo me sentí y fui para allá y yo así, wow. Sí. Y estaban
todos. Por dentro, porque por fuera hay que estar cool.
Exacto. No, yo no era cool. Yo era, wow, qué brutal. Mira, él es Voltio, mira, ese Arcángel, anda por el carajo, ese es Joel y Randy.
Ah, tú estabas literalmente.
¿Dónde está Tego? Tego está aquí. Es como que, cálmate.
Vale dos.
Vale dos.
Pues entonces, fuiste para allá.
Fui para allá y de ahí empecé a escribir canciones para mí y para otros artistas que yo. Y entre ese grupo de gente, se paseaba Viva Nativa. O sea, ellos eran bien panas todavía de Pirulo, que Pirulo para ese tiempo era como más rapero con White Lion. Y un productor que se llama Juanito Chile. Y un día fui al estudio de Chile y ahí estaba Nabil, el guitarrista de Viva Nativa. Ajá. Y yo igual, ¡wow! ¡Tú eres el guitarrista de Viva Nativa! ¡Anda mal! Y él como que, sí, cálmate,
sí, sí, trae, tranquilo. No me vence.
Y exacto. Y ese mismo día nos seguimos jangueando toda la noche y escribimos Mariposa Mía juntos.
Según el Sly Juan, que hace poco te hizo un review sí. Él entiende que esa canción es la mejor canción de rock en los últimos años.
¡Wow!
Así me lo dijo cuando
él.
Así me lo dijo. Y Sly es como pasional. Sí, ¿sabes? Sly es un tipo bien pasional.
¡Wow, mano!
Y así me dijo. Y yo dije, diablo, ¿en serio? ¿En ese nivel? Porque yo, obviamente, de música, pues claro, me gusta esto, lo otro.
Pero viste todo lo que tuvo que pasar para poder hacerla.
Entonces, escribieron esa canción.
Escribimos esa canción.
Pero ya cuando tú escribes esa canción, ya tú eres parte de...
Todavía no.
O sea, la canción llega primero que tú.
Sí, como somos panas, ¿no? Co-writers. Uh-huh. Eso se hace mucho. Muchas de esas canciones que uno escribe se quedan ahí.
Sí, no pasa nada.
Yo escribí una canción con T-Subi, de T-Subi y Jorgina, que también para esa misma etapa y no...
Nunca salió.
Nunca salió. La tengo por ahí. Guarda, esta es súper buena. Pero sí, ya. Y después de hacerla, pues ellos la graban. Yo grabé las guitarras acústicas y hice unos coros.
Ah, o sea, que tú eres parte de la canción.
Sí, yo fui parte de la canción.
Okay.
Yo
toqué en la canción. No estabas como tal en la banda, pero sí tocaste en la grabación.
En la grabación yo toqué y daba mi... Mira, porque la batería de esa canción, mucha gente no lo sabe, pero es en computadora. O sea, suena en vivo.
Suena en vivo, pero era en computadora.
Pero se hizo con un programa que es simulando a los Beatles. Perdón.
Este engaño de la voz.
Sí, eso es una mentira todo, tranquilo. Sí. Pero cuando tú lo aceptas, eres feliz.
Sí, exacto. Cuando exacto. Es mejor tirarlo al medio que ocultarlo.
Claro que sí. Y entonces, pues yo le decía, mira, este corte, hazlo un poquito más. Sí, ¿sabes? Hay un arte detrás de él.
Claro, claro. Porque de igual manera, me dan la máquina y pasa lo mismo 9 años.
Exactamente.
Hago un alboroto increíble.
Exactamente. So, ¿sabes? Yo formé parte de la canción y salió y fue como... No nos esperábamos, de verdad, la aceptación de esa canción.
Pero fue una gran aceptación.
Fue bastante grande.
Sí, fue como que, sí. ¿Sabes? Bueno, eso, como dice Fly. Eso es un himno ya.
Es un himno.
Es un himno.
Y hasta que estuve tocando con
ellos.
Es más,
ya eso es una canción de que otras bandas tocan en covers.
Exactamente.
O sea, ahora cuando tú lo miras para ti y dices, diablo, yo tocaba cover, hay una canción que yo escribí que la gente toca en covers.
Wow. Sí. No se quiten, gente.
Sí, exacto.
Escuchen a su mamá.
Entonces, ok, ya estás en World Lion filmado, ¿verdad?
Exacto.
Y en lo que estás realmente, estás bregando, escribiendo música, produciendo.
También tuve mis canciones como solista que salieron. También le fue súper bien. Pero en esa etapa, Mariposa Mía fue como que...
Como si el top.
Exactamente.
Y pues tú grabas también con Voltio.
Grabé una canción con Voltio. Uh-huh. Que, fíjate, esa... La canción en la radio no le fue tan
pero
bien.
Pero está bien cool. Esa
gracias.
Está bien
pero
buena,
me acuerdo, el video sí tuvo...
Es que a mí siempre me gustó Voltio.
Voltio es
Voltio a mí me encantó porque era como una cosa diferente. Era como otra cosa. Y también de estas cosas dice, se metió la religión. Ahora no va a cantar.
No, lo más cómico, yo siempre digo, wow, de ese video uno hubiese pensado cuál de los dos hubiese terminado siendo sí. Como que pastor primero.
Y obviamente no era...
Hubiese dicho yo, sí. No, pero fue él.
Entonces...
Pero me, qué bueno por él. Hay gente que, mano, yo pienso que cada cual tiene su journey y su esto. Y ya, pues, hay gente que cae más fuerte que otro y tienen que entonces ir más fuerte para el otro lado para no volver a caer ahí.
Claro. Y pues ese fue su llamado y mi respeto. Que uno son cosas que son artistas que uno extraña.
Sí, definitivamente.
O sea, son artistas, porque hay artistas que se han convertido y han cambiado, se han ido de la música. Uh-huh. Y tú dices, pero qué chévere, me alegro por ti que hayas gozado de ese tiempo que estuviste exacto. Tocando. Pero él es de esas personas que uno extraña. Uno dice,
sí, es verdad.
Qué pena que no está por ahí. Ahora mismo la estuviera poniendo bien duro. Entonces, ¿qué pasa entonces con tu carrera como solista?
Pues, mano, yo...
En aquel momento.
Exacto. Pues pasa, ¿verdad? Tenemos la canción con Voltio, tenemos otra canción que se llama Tu Avión, pero yo, ¿cómo te explico? Por razones como personales, pues yo tenía mucha ansiedad, mucho, ¿verdad? Como que cosas de la vida, ¿no? Yo tenía como 21 años, ¿sabes? Que estaba como que, wow, y de momento mucha presión. Y honestamente, yo respeto mucho a los jóvenes artistas hoy en día, porque yo personalmente no quise bregar con eso. O sea, yo no, ¿cómo te digo? La presión y la atención que uno tiene de repente. Yo dije, esto me causa mucho, me pone nervioso.
Para que tú veas, o sea, tú querías llegar, entonces llegas y te das cuenta que no es lo que tu mente tenía.
No es lo que era.
No era lo que tú pensabas.
Y yo dije, ¿sabes qué? Yo me quiero mucho y me preocupo mucho por mí. Puede que sea egoísta, pero yo no voy a poner nada antes de mi salud mental y emocional. Así es que pues yo decidí. Fue bien loco porque el momento que lo decido, yo digo, mano, yo creo que voy a tener que cogerme un break de cantar como solista porque era demasiado estrés. Para mí en ese momento, estaba estudiando también. Era como demasiadas cosas. Y por eso siempre digo, mis respetos eternos a los jóvenes
que pueden hacerlo.
Y pueden aguantar esa presión. Y los entiendo cada vez que tienen una loquera. Y yo como es que nadie está preparado para, como decíamos ahorita, que esa presión y esos comentarios negativos y ese pero ¿por qué?
Sí, porque la gente nada más piensa en la cuestión de la fama, que se hace el chavo, mujeres, carros, casa, pero no saben que eso viene con un balde de odio.
Exacto.
de igual manera, ¿sabes? Al mismo nivel. Entonces tú, si tú, tú lo que querías era hacer música, tú no lo que querías era bregar con un tipo con que te está diciendo que eres una basura, que tú, ¿sabes? Porque la gente no sabe cómo se te mete en la mente y tú dices, sí. De verdad yo seré eso, aunque y, tengas miles de personas diciendo todo lo contrario.
Claro. Y honestamente, pues, yo pienso que hay gente que lo puede bregar, uh-huh. pero yo digo, y no me importa decirlo, como que, mano, yo en verdad no quería bregar con eso. Y entonces, pero a la misma vez, yo amo la música. O sea, me encanta hacer música, me encanta tocar, me encanta uh-huh. escribir canciones. Y para ese tiempo, Viva Nativa me dice, mira, yo sé que estás con tu carrera. Y yo como que, bueno, más o menos.
Estoy aquí.
Estoy ahí, struggling. Pero necesitamos un baterista. ¿Tú crees que nos pueda ayudar? Y yo como que, perfecto.
Eso es lo que es. Aquí tengo ambos los dos mundos.
Exactamente. Tuve un poquito de esos dos mundos.
Y sí, porque no es lo mismo ser el baterista que ser el
frontman. Sí, y el que ¿no? habla y el que hace
sí,
todo.
Sí, todas las entrevistas son para él.
Exactamente. Y también en esa etapa que yo empecé, todavía como que era como que estaban el mundo viejo de la música y el mundo nuevo
a la misma vez.
Y era como, pues, yo quería tirar las canciones en YouTube nada más. Y era como que, no, pero hay que sacarlas. Y eso cuesta chavo. Y entonces era como...
Sí, era el tiempo que las disqueras no sabían qué hacer. Estaban viviendo la transformación de la música.
Y yo vi todo eso también.
Y tú nacer artísticamente ahí es como que...
El peor momento.
Sí, es como que, ¿qué hago? Porque esto es lo que yo estoy viendo que esto es lo que está pegando, pero la disquera
esta no gente me
entiende
dicen que no haga esto.
Porque tienen una maquinaria que ya va funcionando 1000 años. Exactamente. Es bien difícil. De igual manera, te respeto el que tú digas, ok, espérate, me voy a echar para atrás.
Gracias.
Voy a tocar con esta banda. Porque,
y entenderlo.
Exacto. Porque de igual manera te hubieras puesto totalmente en negación y...
También, sí,
y
eso.
Y mandar todo para las ventas y no voy a hacer más nada y...
Me hubiese...
Tu vida era otra.
Hubiese sido otra historia.
Y ser miserable por ahí para abajo, porque eso es lo que pasa.
Hubiese sido porque hubiese perdido... O sea, ahora mismo pues yo me siento que estoy empezando algo, tú sabes. Es como un nuevo comienzo y qué sé yo. Pero yo me imagino haber estado... Porque yo estuve 7 años con Viva Nativa. Esos 7 años...
Una experiencia ahí.
Que cogí esa experiencia, es una maestría, un bachillerato, un doctorado.
Para cualquiera que haga música.
En
no, touring, 7 años, es duro.
En qué sé yo, en ensayo, en la prensa. O sea, fue mi manera de estudiar no solo la música, sino el mundo de la música. Y yo ahí, desde atrás, tú sabes.
Sí, porque no es lo mismo pegar a los 21 que pegar a los 30.
No.
¿Sabes? Tú tienes totalmente otra mentalidad.
Son dos personas.
Por eso es que a veces dice la gente que hace música o hace cualquier cosa y tiene 35 o 40 años. Dice, no, yo no te voy a poner lo de los 21, muchacho. Tú eres loca, aquella porquería que
dice.
Pero es que esa porquería te hizo lo que tú eres hoy.
Claro, claro.
¿Sabes? Tú tuviste que dar 20 cantazos.
Exacto.
Tú, en tu caso, quitarte de una oportunidad que otra gente estaba soñando porque le pasara. A ti te cae en las manos. Te echas para atrás y dices, ok, yo voy a tocar con esta banda por ahí para abajo y voy a tener
aprender
los dos mundos. ¿Sabes? Voy a tener, sí, me van a reconocer, pero no a un nivel de que sienta la presión totalmente en mí.
Y así pude terminar mi bachillerato, pude desarrollarme en otras áreas profesionalmente que han sido para lo que estoy haciendo ahora, que tiene que ver mucho con los medios sociales, pues yo trabajo en eso, ¿no? En una agencia de publicidad. O sea, que son cosas que si yo no me hubiese dado ese espacio, pues yo, si estamos perdidos en cómo entender ahora mismo el mundo de las redes y qué sé yo, yo hubiese estado más perdido todavía. Porque yo, ¿sabes? Yo trabajo en eso, yo estoy en los front lines de ese mundo.
Sí, porque ahora por lo menos le están cogiendo el piso. La gente de publicidad, la gente está entendiendo que el mundo cambió. Y más en lo artístico. O sea, lo artístico fue un giro 360.
Otra cosa.
O sea, ya antes era filmar para hacer el disco, ahora tú haces el disco para coger gente.
Exacto.
Es totalmente otra cosa.
Exacto.
Ok. Le metiste 7 años, termina la banda, o sea, se rompe la relación.
Sí, yo decidí.
Decides irte.
Irme solista.
Pero, ¿cuándo entonces tú dices, ya me dijiste que estabas por allá y ahí dijiste, espérate, yo creo que yo voy a meterle.
Le voy a meter.
De ese pensamiento al hecho.
Pues, no, literalmente en Francia empecé a escribir canciones.
Ahí mismo empezaste. ¿Tuviste un tiempo que dejaste eso, que lo soltaste? ¿O nunca lo soltaste?
Yo trataba. yo a veces decía, o sea, no, uno no decía, yo pues me ocupaba con el trabajo, ajá, con los estudios, pero siempre terminaba con una libreta, con una guitarra al frente, escribiendo una canción. Uh-huh. Y era como que, pues, yo tengo cientos de canciones de todo tipo de experiencias.
O sea, era como un momento de liberar la mente, ¿no? Uh-huh. De quitarle un poco el que bote el vapor del día. Exacto, y sí, aquí pues me voy por acá en esta onda. Sacar de lo que quiero. Y aunque estoy creando y estoy trabajando, como quien dice, pero como te gusta, pues tú no lo sientes.
Exactamente.
Ok, entonces empieza ese proceso de crear. Uh-huh. Ya tú, ¿desde cuándo tú entiendes que esto va a terminar siendo un disco?
Pues yo, cuando empecé de nuevo, yo empecé trabajando pues lo que yo conocía, ¿no? Que era pues hacer pistas y hacer como que la voz así con el autotune y la cuestión.
Ajá.
Y saqué una canción, pero vino María, vino el huracán. Y básicamente lo electrónico no existía como por 3 meses. Y ahí tuve la idea de tal vez sería interesante ver qué pasa si hago algo totalmente con instrumentos acústicos o no, vamos a ponerle así, la batería.
Nada electrónico.
Tiene un tecladito por ahí y eso, pero,
sí, pero la base
100% real. Y cuando tomé esa decisión creativa, que fue como que voy a soltar el Fruity Loops, como quien dice, el programa de esto, y voy a, en vez de ir a montar una canción al estudio sin nada, ir grabando primero y después, pues ahí yo decidí, pues tal vez sería mejor, como es algo tan diferente a lo que está sonando, porque todo lo que suena es electrónico, dije tal vez es mejor hacer un disco entero, porque así puedo que la gente lo entienda de completo. O sea, que el que escuche una canción mía, pues pueda decir, déjame ver qué más hay aquí, y diga, ah, esto es como que todo un sonido completo.
¿Qué es lo lindo del álbum? O sea, que es otra cosa que se ha perdido. O sea, ahora la gente graba sencillo para pegarlo.
Claro.
Pero lo lindo del álbum era que, bueno, regular, el artista trataba de contar una historia en varias canciones, ¿no? Y tiene un tema, el álbum tiene un tema, tras que es old school, a mí me gustaba comprar el CD, me voy a tirar más todavía el disco.
Wow. O sea, yo tengo dos retiros. Sí, bueno,
era el olor y la cuestión es como una experiencia de que esto es mío.
Como los libros.
O sea, porque ahora lo digital nunca tú sientes que es tuyo.
Sí, tú lo coges un ratito y lo devuelves.
Ahí. Exacto, pero un disco, un libro, un CD, tú lo tienes ahí y cuando lo revisitas y te metes y puedes ver más allá de la canción, ¿sabes? Porque ese álbum, pues tú escribes cosas y tal vez pensamientos, whatever, lo que quieran crear en el álbum. Pero te da una estructura casi como, esto es mi película.
Claro.
Tú desde que empiezas a crear estas canciones, empiezas a tratar de que sea una sinergia, de que empiecen todas a enganchar.
Sí, de que todas sean parte de un, como yo le llamo, un mismo cuarto, un mismo mundo. Que si estás aquí, de momento no estés en otro lado. Y hay muchos géneros diferentes de música, pero todos están por una misma línea. Que yo lo quise hacer bien caribeño, tropical, algo más.
Pues playero. Lo mejor que te pasó fue María.
No, bendito.
A ver, vamos a ver. Por lo malo siempre hay algo bueno.
Uno
dice María, pues obviamente nos hizo mucho daño. Pero a mucha gente le hizo resurgir.
Yo creo que hay un...
Porque te desconectas de lo que tú entiendes que es today to day. Y tú dices, ok. A ver, yo creo que María, para que se encuentre más lindo, no pienses que yo quiera que nos arropara el huracán, nos hizo estar con nosotros mismos. Ver nuestros verdaderos yo en un momento en que tenemos problemas, ¿no? Y muchos lo cogieron a ser más creativo aún, otros se fueron a la deriva e hicieron 20 lo que era. pero yo creo que en tu caso te ayudó a que te salieras del comfort zone.
Sí, totalmente.
¿Sabes? Como que, ok, ahora voy a meterle a esto y porque no hay... Pues, vamos a empezar a meterle. Yo creo que eso fue... Porque estamos hablando del disco Leche y Miel.
Leche y Miel, exactamente.
Y es un disco, espectacularmente hablando en sonido, está brutal.
Gracias.
¿Sabes? ¿Por qué? Porque no es más de lo mismo.
Gracias.
¿Sabes? Cuando tú lo escuchas, tú puedes apreciar que aquí hay otra cosa. Uh-huh, o sea, aquí tienes tu propia esencia. Aquí tú no estás compitiendo con los mismos que hacen esto. Los mismos, o sea, tú estás en tu línea.
Sí, sí, sí. Sí, fue, ¿verdad? Mucha gente que lo escucha no entiende. O sea, piensan que uno tal vez quiere pegar como los artistas que están ahora mismo pegados. Y vuelvo y te digo, lo que yo escuché en Francia, que pues fue el Luis Fonsi, que sí, no es que yo quiera lograr eso, es que me inspiró.
¿Hasta dónde puede llegar la música?
Exactamente. Aunque yo llegue hasta un poquito de eso, para mí es bello las posibilidades que tiene.
Sí, tú no estás buscando las multitudes en un estadio. Tú lo que estás buscando es que tu música llegue a mucha gente.
Que llegue a la gente que, como te dije...
Obviamente, si después eventualmente por eso tienes que ir a tocar, pues ya son otros 20 pesos.
Sí, esa es la mejor parte.
Sí, exacto. Tocar es la mejor parte. Sí, la mejor parte. Pero, sin embargo, tú te disfrutas mucho la producción.
Ese también.
O sea, estar en el estudio... Hay gente que odia el estudio, pero le encanta brincar frente a la gente. A ti te gusta esa cuestión.
Me gustan las dos.
Que ahí que yo creo que está ahí el truco. Sí,
es verdad.
El disco yo lo escuché, a mí me gustó mucho, es simple, Jibarito fue una canción que como que pegó,
sí.
Como que agarró mucha gente.
Tuvo su
Sin
gente.
Embargo, a mí me gusta Moribibi.
Moribibi, wow, qué brutal.
Moribibi es una canción que yo dije, ya, esta canción está bien chula, mano. Te voy a decir los tres que me gustan.
Ok, dale, zumba.
Señorita Surferita, yeah. Señor Paleta y Moribibi.
Señor Paleta y Moribibi, qué brutal.
Esas son las tres canciones que yo como que...
¿Y por qué?
Mano, no sé. Moribibi es como que empieza en una onda y como que va cambiando. A mí siempre me ha gustado ese building up.
Ajá, un build up.
Exacto. Señor Paleta me tripea la letra.
Okay.
Está bien, bien loca la letra.
Qué bueno.
Y Señor Surferita, yo creo que a todos nos ha pasado exactamente eso.
Exacto.
En algún momento. Exacto. Es como que, diablo, esto está conmigo.
Exacto.
Ahí yo creo que te di la explicación de las tres canciones.
Qué bueno.
¿Cómo tú escoges de tanta música que tú haces, cómo tú escoges lo que va a ser finalmente lo que va a estar amarrado a ese álbum?
Pues yo trato de pensar cómo se van a escuchar todas las canciones juntas. Uh-huh. Y hay veces que tal vez pongo una y digo, esa como que le quita el color al álbum. Esa le quita el mundo. Lo pone tal vez en otro lado.
Aquí este es el momento en que hablamos del poder mutante. Tú me pones 10 canciones y yo... Pero él va a saber cuál de estas no está pegando en esta...
Sí, porque yo le veo un color a las canciones.
Esa está bueno por una canción.
Exacto. El poder mutante. Está brutal, sí.
Entonces...
Entonces yo siento que... Exacto, que es un feeling. Que es como cuando te ponen comida y tú dices como que arroz, habichuela y un Oreo.
Uh-huh.
Y tú dices como que...
Yo te puedo entender lo que pasa en la edición.
O sea, ¿verdad que sí?
Yo estoy viendo una línea y digo, esto sacas esto y mejoró.
Raro.
Y gente dice, ahora se ve bien. No, ahora míralo.
Exactamente.
Y corre diferente.
Exactamente.
Estás contando lo mismo, pero el mover un clip o sacarlo, tú dices, ahora.
Ahora sí. Sí, y ahí es ese poder que tienen los artistas visuales, tienen los contables.
Claro, sí, todo el mundo.
Esto no me cuadra.
Son
cosas así que, pues, como tú decías, cada cual tiene esa cosa que otros no tienen y que pueden, entonces, crear algo más allá de lo que otra persona podría hacer.
Que puede hacer. ¿Cuándo tú sabes despegarte una canción? Que te diga, ok, esta canción está...
Pues para este disco fue bien interesante porque Alexi, el ingeniero del estudio, ese sí que es un mutante.
Sí, ese es un mutante. Tiene 20 poderes.
Tiene 20 poderes. El tipo es un duro.
Sí. Sí, cabe tanto en esa cabeza.
Exactamente. Pues él... Ay, ¿qué te estaba diciendo?
Yo te pregunté cuándo te sabes despegar. Okay.
Lo que decidimos Alexi y yo grabando el disco es que, mira... Porque uno se puede volver loco poniéndole más sonido y ponle 8 guitarras, tú puedes. Pues lo que hicimos fue decidir, mira, esto es una banda con 4 músicos y en cada canción hay un invitado.
Brutal.
Exacto.
O sea, tú mismo limitaste el...
Limitamos totalmente.
Súper nítido.
Yes. Y entonces, pues, si tú escuchas
las porque la computadora tú puedes hacer la orquesta sinfónica.
Poner ahí a 20.000 músicos, exactamente.
Qué cool. O sea, esto es lo que podíamos hacer con este tipo de personas si estuviéramos tocando en cualquier sitio.
Exactamente. Y era...
Genial.
Le llamamos la banda.
Genial,
como
genial.
Como que mira,
genial.
falta el bajista de la banda, pues entonces yo tocaba, era yo de la banda.
Claro, claro.
Y entonces siempre
pero había
era
un
como que.
Lo que me gusta es el límite.
Exactamente.
Eso es lo que me tripea de
Sí,
todo lo que me has
muchas
dicho.
veces si uno tiene. Es como en Netflix, tienes tanto para ver que no ves nada. Pero si te ponen cuatro películas,
Tú vas a ver, las cuatro películas,
las
vas a
cuatro las
ritmo.
vas a ver.
Eventualmente vas a ver las
Exacto.
cuatro.
So, ese potencial de estar limitado. Y qué uno hace cuando uno está limitado y qué uno crea con lo que tiene. El
Súper, mano. Eso
MacGyver.
está genial. Mejor contestación no creo que pueda haber ido
Yeah.
ever.
Yes.
Entonces, terminaste el disco. ¿Cuál es el plan? Obviamente seguir tirándolo por la calle, pero ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que quieres buscar?
Pues mira, yo quiero que lo escuchen. Escúchenlo ahí y pónganlo. Yo lo que quiero es ser, esto suena bien,
Ajá.
¿verdad? Sí, pero ser parte de la vida de las personas. Porque las canciones son parte de las vidas de la gente. Mariposa Mía es parte de la vida de muchas personas, de sus bodas, de sus quinceañeros, cosas así. Y yo siempre creo música como dándole a la gente, como, toma, en este momento tú puedes tener esto que está contigo ahí.
Okay.
Y si tú me permites, pues, por ejemplo, Vitamina Sol, si estás en la playa, me encantaría que esto
Que
estuviese ahí
entiendes,
contigo, ¿entiendes? Y es eso.
que esto esté, que esto sea parte de tu
Que
vida en
sea
este
parte de tu
momento.
vida.
Sí, es como un poco dar un poco a mucha gente un poco de ti.
Un poquito, sí.
¿Te ha pasado de que si sí has tenido ese feedback de gente?
Sí,
Porque
¿no?
tú como escritor, pues una cosa es que tú sueltas la canción y no sabes qué va a pasar, pero sentir feedback de la gente, o sea, que la gente te diga, diadre, yo en tal momento, o tal, y hoy que en las redes, que la gente se
Sí,
abre un poco más y
mucha
te...
gente me escribe. Como hay una canción que le ha llegado a mucha gente, se llama Chico, mantén la fe. Que hay gente que, pues, obviamente, yo también, como te dije ahorita, pasamos por crisis existenciales o crisis de familia o crisis de relaciones. Y esa canción,
Si la vida siempre trae problemas.
exactamente.
Y yo siempre digo que los problemas existen en la vida para entretenernos.
Ay, sí, me gusta eso.
Sí, porque si no
Hay
hay
unos que nos
problemas,
entretienen demasiado.
demasiado. Pero, pues, o sea, nos tocaron en nuestras vidas.
Correcto. Pues esa canción, mucha gente me ha escrito como que, mira, gracias por esa canción. Y yo no de nada.
Eso está chévere,
Sí,
¿sabes?
es bien lindo.
Porque, ¿sabes? Siempre están los tipos que dicen, next, olvídate de esto, no te, mejor vete a hacer tal cosa.
Ah, exacto,
¿Sabes? Pero
sí.
siempre viene esa persona que dice ese comentario, mano, y la gente a veces no sabe que ese gracias, me gustó tu
Chacho.
canción, lo que ayuda al alma.
Llega,
¿Sabes? Porque esto no es
llega.
que vas a pagar el carro con eso,
No.
pero espiritualmente es como que,
Te da como una
contra,
gasolina
vamos a
también.
seguir. ¿Sabes?
Sí.
Porque si hay 1,000 personas que me están diciendo que esto está bueno y hay 4 zánganos que están diciendo que esto lo debo botar al zafacón,
No
hazle
sé.
caso. Y de igual manera, si hay 4 diciéndote que hay bueno y hay 1,000 diciéndote que no, hazle caso a
A
los
los
cuatro.
cuatro, exacto.
¿Sabes? Yo creo que el pensar el positivismo no es una cuestión de venderte un libro o un video de vamos a
Claro, de
echar para adelante,
help.
sino que espiritualmente, cuando tú te enfocas en esos 4 y no en esos 1,000 que están ahí
Puedes
tirándole la
continuar,
mala, puedes
puedes
continuar.
continuar.
Puedes continuar creyendo. Porque es bien fácil criticar. Pero dale, o sea, hazme una canción.
Hazme una.
Dale. O sea, tú me estás diciendo que este disco que tiene 11 canciones
Sí.
no te gusta. Hazme una.
Una.
Una y que a la gente le guste.
Cantito.
No que te guste a ti,
Claro, claro,
que le
claro.
guste a la gente.
Yo me meto mucho en los comments de Andy.
Ajá.
Y yo digo, ok, ¿sabes? La gente siempre va a decir
No,
lo peor,
lo de los
¿entiendes?
periódicos es como que
Eso es
peor
como
que
que.
YouTube. O sea, es como
Exacto.
que ya esta gente está sentada aquí para destrozar a todas las personas
So uno
que le
dice,
den.
tal vez esa no es la gente más indicada para prestarle atención.
Claro,
¿Entiendes?
esta gente definitivamente no ha entendido mi
No,
música.
no, no, no. Sí, o como que no importa lo que pase, van a decir lo que sea.
Bueno, hablamos de Draco. ¿Sabes? Draco cuando salió, la gente empezó, mira, vaya, este
Tecato.
tecato, ahora es un dios de la música.
Sí.
¿Sabes? Ahora la gente ve a Draco y salen corriendo a comprar el boleto para ir a verlo.
Exactamente,
¿Sabes?
exactamente.
Que es dependiendo en el nivel donde
Hay que
estés.
seguir,
Sí,
hay
hay
que
que
seguir.
seguir, tú sabes. Y tú no puedes caerte cuando estás en esos niveles de que la gente lo que quiere es. La gente le encanta verte resbalar. ¿Cuándo llega lo de la disquera, lo de Stove Gun?
Mira, ¿verdad? Yo respeto muchísimo lo que es la disquera Tuff Gong por su trabajo en la música tropical. Y ellos tienen un servicio de distribución digital. So, o sea, no cualquier, bueno,
claro,
no sé quién, pero si tú eres un artista de música, pues ya sea reggae o ska o dancehall o algún género, ¿verdad? Que se acerque a lo que ellos son conocidos, pues ellos proveen un servicio y te y pues obviamente tiene un costo, un porcentaje para ellos. Pero yo le envío las canciones y ellos lo distribuyen a Spotify, lo suben a Amazon, a iTunes, a todas estas plataformas. Sí, que es
como en otros momentos te estuvieran filmando, pero aquí en este caso ellos van a mover tu música.
Uno tiene que firmar un contrato y entonces en las redes sociales de ellos, pues cuando tú sacas tu música, ellos la promueven, la suben, dicen escuchen a este artista de Puerto Rico, que para mí fue un súper orgullo verlo cuando ellos subieron el día que salió el disco y pusieron cantante de reggae, rock de Puerto Rico. Y toda la gente que comentó, ¡ah, Puerto Rico! Como que sí, eran de aquí, ¿me entiendes?
Otro boricuas. Momento de la llamada en la universidad. Exactamente. Son momentos que tú te sientes tan grande.
Uy, ¡wow!
Y uno, bueno, él es grande, pero uno se siente grande.
Soy alto. Sí. Me siento más alto.
Son momentos chulos, mano. Son a mí me encantan esos momentitos. Son tan gufiados.
Sí.
O sea, yo me los disfruto. O sea, y son disfrutes para uno. O sea,
claro,
para uno que se lo
lleva. Y la familia de uno también.
Claro, porque la gente que te quiere se lo goza, brother, como si estuvieran el Choli. O sea, la gente dice, ¡ay! Hacen un party y se lo pasan a 20 personas.
Te digo que el mejor disfrute es el compartido.
¿Ya has podido tocar tu álbum? Bueno, lo tocaste tú estuviste en el concierto este que hace poco,
en vivo.
Ah, en vivo.
Estuve en vivo Beach Club.
Vivo Beach Club.
Toqué ahí 3-4 canciones y fue súper bien. Gracias a Dios había gente cantando.
O sea, que ya se sabía.
Que también
la
es
música.
Otro momento de eso, como que wow.
Ah, ya la gente
están
se sabe
cantando
esto.
Las canciones.
Tiene como que. Suena bien.
Como cuando tocamos Metallica en la escuela, que se fueron.
La arena vacía. Ok, aquí algo estamos haciendo mal. Debe ser lo mejor para un artista empezar a tocar y más cuando no está en una difusión bien.
Claro, bien. Exacto. Sí, fue bien interesante. ¿Verdad? Yo tengo mi plan personal que es crear un grupo de personas que pensemos igual y que nos sintamos igual en las redes y compartir como ese amor entre todos nosotros y aunque no sea lo que suena en la radio, pero tenemos este espacio. Y me di cuenta que esas personas le llegaron a ese evento.
Que eso está chévere. Porque no necesariamente porque te sigan o les guste la cuestión y te sigan en redes sociales, de ahí brinquen a verte en vivo.
Exactamente.
O sea, cuando tú logras eso, ya hiciste una conexión con esa gente. Porque la gente a veces dice, tengo 50,000 followers. Ok, si tú haces un evento, esos 50,000 followers van a ir.
Sí.
¿No le dieron ahí al like porque le gustó algo que pusiste en un momento?
A veces que uno, ¿verdad? Los puedes comprar los
yo
followers.
Yo pienso que está chévere el que tú pienses, ok, este es mi nicho, y mi nicho que vaya creciendo.
Exacto.
Porque antes el nicho se quedaba pequeñito. Lo bueno de hoy en día es que ese nicho es mundialmente gigante.
Claro.
Y tú no necesitas ser los Avengers.
Exacto.
Para que le gustes a toda la sociedad.
Puede ser el Get Out.
Exacto. Que hay un grupo de gente y dice, eso es lo mejor que ha salido en toda la vida.
Exactamente.
Y el tipo viene y vuelve y tira otra película. Exacto. Y la gente va a ir a verla. Porque ese es su público. Que es una de las cosas buenas que tienen las redes sociales. Y que esos nichos son mundiales.
Sí. Y siempre si tú tienes tus redes y tienes 400 followers, trátalos como si fuesen lo mejor del mundo. O sea, esa es mi filosofía. Como que, aunque seamos poquitos, mira, nosotros somos la mejor gente del mundo aquí. Y ustedes son los mejores. Y todo lo que ustedes hacen es increíble porque es verdad. O sea, son personas que te están dedicando su tiempo, que es limitado, para ti. Es como que, wow.
Y un mundo de tantas opciones hoy en día.
Muchas opciones.
O sea, porque hoy en día, antes tú esperabas lo que saliera en la música, en la radio, perdón, en la televisión. Pero hoy en día tú compites ya tú no compites en la isla, ya tú compites a nivel mundial.
Exacto.
O sea, entonces cuando tú tienes un grupo que te escogió a ti, contra.
Es bien lindo.
¿Sabes? Dale el cariño a esa gente. O sea, te escogieron.
Exactamente.
Pues entonces algo vieron en ti. Pues claro. Devuélvele el amor. Claro. O sea, yo pienso que es parte de... Es un tumidame. Un tumidame
eso
bonito.
Es, eso es, sí.
Cristian, ¿va a haber algo en un próximo... Poco a poco vas haciendo ese movimiento a lo que vaya surgiendo, ¿no? A lo que vaya, a donde te lleva la música.
Sí, yo siempre estoy updating en las redes de lo que voy a hacer. Yo hago muchos live, me gusta hacer mucho los live. De hecho, eso me ayuda mucho cuando toco en vivo.
Ajá.
Yo digo, esto es un live en Facebook. Y ya, y canto.
Y te quitan la cuestión de la multitud de gente.
Me pueden seguir ahí y también voy a estar en un evento en el Centro de Convenciones el 25 de agosto. Falta, okay. un poquito, pero perfecto. Lo pones en la agenda ahí. Uh-huh. Y nada, estoy por ahí.
Redes sociales, aprovecho ahora para que ya estamos acabando.
Exacto. Me pueden buscar en Facebook como Cristian Bob con K-R-I. Cristian Bob, okay. Sin ninguna H en ningún lado. Que de hecho, en un periódico lo escribieron una vez con H y en el próximo artículo lo pusieron bien.
Ajá.
Pero... ellos no aceptaron su error.
No, ellos lo cambiaron.
Que él ahora se lo pone sin H, Cristian.
Pero espérate,
cuando yo cambié. Pero nada, eso es otro tema. Y entonces me pueden seguir en Instagram como Cristian Bob 1.
Okay,
K-R-I-S-T-I-A-N Bob 1.
¿Y la música dónde la pueden adquirir?
La música está en Spotify. Pueden iTunes. Buscarla ahí como Cristian Bob con K. Leche y Miel se llama el disco. Uh-huh. El sencillo se llama Vitamina Sol, que les va a aparecer ahí en cualquier search. En YouTube están todas las canciones. Si no quieres pagar por Spotify, si no quieres pagar por iTunes, métete a YouTube y yo las subí todas las canciones.
Están
las
todas
puedes escuchar ahí gratis.
Y si quieres comprarla, mejor todavía.
También, fíjate. Sí,
es parte de él. Es bueno que tienen un par de pesos. Tú le metiste contenido ahí.
Claro, claro.
Y hoy en día tú estás hablando que vas a meterle 40 pesos.
No, exacto.
Y haz las tuyas. Te la escuchas por YouTube, te gustó, ve y cómprala.
Ve y cómpralo, exacto.
Seguro que sí, que es contra. Es que...
hay que apoyar.
Para seguir creando hay que de vez en cuando tener cómo pagar las cosas.
Claro. Pero sí, igual sí...
te la quieres gozar.
Pienso, exacto, sí. Porque hay gente que tal vez de verdad no tienes el dinero para comprarlo.
Mano,
yo quiero que tú escuches mi canción como quieras.
¿Y está en YouTube?
Exacto.
Está en YouTube, completito.
Esto es acceso completo a la música.
Y ahí se nota que tú no vas en un fin de totalmente monetario, ¿sabes? O sea, no es como tú, pues si no, no lo hubiera subido a YouTube.
Exacto.
O sea, si no, no estaríamos hablando de que, la tienes que comprar por iTunes y no hay Mailbreak.
No. Escúchalo.
Y eso quiero, entiendo, bueno, yo lo entiendo de esta manera, dice mucho de ti. O sea, como que lo importante es que tu música se escuche.
Sí, eso mismo.
Bueno, Cristian, de verdad que la pasé de show.
Yo también.
Fue un placer. Me gusta tu música. Gracias. Sigue metiéndole por ahí para abajo. Yo sé que ha sido una carrera larga, aunque la gente piensa que este disco salió ayer.
No, estamos ahí. Llevamos rato.
Sigue metiéndole por ahí para abajo. Qué y bueno. Pues, sigue escribiendo canciones como hizo Sly.
Yes. A ver si sale Mariposa Miado.
Mira, aquí tienes un pin para que te acuerdes que pasaste por aquí. Gracias, por Hablando a 24 Frames. Y nada, me despido. Como siempre saben que toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide.
Uy.
Bye bye.